Palabras Mayores, un programa para gente activa producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juani Loro.
12 y 6 minutos de la mañana, bienvenidos a todos en este último miércoles del mes de enero de 2026. 28 de enero, dispuestos, listos para compartir con todos ustedes este tiempo de radio, como cada miércoles entre 12 y 1 en la sintonía de Capital Radio. Gracias a todos y gracias de forma muy, 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 muy especial a mi compañero, a Félix Franco, que está en el control. Hoy él también decide cuándo arrancamos.
El coaching al rescate con Silvia Reza.
La vida es una, hay que aprovecharla, no hay más ninguna.
Bonito, Ali Alicia.
Hay que ser feliz, dicen. Pues así arrancamos hoy con esta fuerza después de que, hemos de reconocerlo, nos ha costado llegar, ¿eh? Nos ha costado llegar, nos ha pillado esa nevada por la zona norte de Madrid especialmente, pero bueno, aquí estamos para intentar ser felices, como dice esta canción, y lo vamos a conseguir en los próximos minutos, porque hoy vamos a entrenar la alegría. ¿Con quién? Con la creadora de Diga Coaching, que es nuestra coach de cabecera, Silvia Reza. Silvia, bienvenida.
Ay, muchas gracias. Yo feliz aquí de compartir con vosotros.
¿Te ha costado llegar a ti también o no?
Un poquillo.
Y ahora por aquí, por esta zona donde estamos, hay sol incluso.
Claro.
Sí, es bueno, que todo pasa, ¿eh? Todo
hasta
pasa.
La canción de la Coca-Cola. Hasta la lluvia le sigue el sol.
Hoy vamos a entrenar la alegría.
Eso es. Sí, mira, es que llevamos unas semanitas con eventos un poquito bastante tristes, preocupantes y sobre todo de incertidumbre. Entonces hay momentos en los que hay que enfrentarse a la incertidumbre y no ya cuando estamos esperando un nuevo trabajo, por ejemplo, las mamás que están esperando su nuevo bebé, sino son situaciones que nos hacen sentir incluso impotentes. Y paradójicamente culpables, aunque nosotros no podamos hacer nada para evitarlo.
Entonces, lo decíamos, perdón Silvia, sí. Lo decíamos antes de abrir micros, ¿no? Te decía yo personalmente, estoy un poco tocada, ¿no? Con todas estas, con las noticias que tenemos que ver, es cierto, ¿no? En las últimas semanas. Y claro, cuando dice Silvia, no, vamos a intentar entrenar la alegría. Digo, oye, pues nos va a venir muy bien. Porque aunque, como tú dices, son acontecimientos en los que una no tiene responsabilidad o no puede hacer casi nada, pero sí es verdad que te genera ansiedad.
Sí, de hecho, mira, me voy a permitir una pequeña personalización. Hace poco una amiga, pues yo no me había enterado, pero resulta que le han operado de un cáncer de mama. Y entonces, pues después, al comentármelo, pues ella como que se sentía, dice, algo he hecho para estar enferma. Y yo le dije, no has hecho nada absolutamente, lo que sí puedes hacer es entrenarte para estar alegre. En resumen, claro, yo no se lo dije así a la primera, pero me inspiró para eso, para en estos momentos de incertidumbre, de tristezas, bueno, que están pasando cosas que nos están pillando muy de cerca, o aunque no nos pillen tan cerca, nos dejan un poco tocados, pues yo creo que una de las respuestas puede ser entrenar la alegría.
Pues vamos a ello, porque claro, entrenando la alegría, uno mirará de otra manera o se posicionará de otra manera ante todos esos acontecimientos que tú decías que generan incertidumbre, ¿no?
Sí, así es. Mira, esta misma semana ha sido el Blue Monday, que es el día este que dice más triste, porque dice que el incumplimiento de propósitos, la situación económica después de las Navidades, que nos quedamos todos pelados, y el propio clima invernal, hoy mismo ha sido un día de nieve que no para todo el mundo es alegre. Pues entonces hablan de eso, del lunes más triste. Incluso hay gente que dice incluso que el mes de enero es el más triste. Y yo me paro y digo, ¿y por qué? A ver, pues se puede dar la vuelta, se puede cambiar el foco. pues, o con el coaching se puede hacer. Entonces vamos a entrenarlo. Sí, hay una serie de claves, si te parece.
Sí, que vamos con ellas.
Cada uno tenemos nuestra propia realidad. Y además, según los últimos estudios sobre el tema de la conciencia, al parecer nosotros somos los que la creamos. Esto no nos tiene que llevar a ser culpables. Ay, que es como tengo una realidad que no me gusta, es que lo estoy haciendo muy mal. Pues no. Lo que ocurre es que luego tenemos creencias limitantes, tenemos, por ejemplo, la del merecimiento, la del desmerecimiento. Entonces, todo eso hay que irlo suavizando y entrenando. Y podemos hacer una vida mejor, claro que sí. Aceptando lo que nos viene, pero de forma progresiva. O sea, no es de, que es que tienes una vida que no te gusta, es tú el culpable. Para nada. La culpa aquí no tiene nada que ver.
Porque hay que dejar claro, antes de continuar, Silvia, que esos sucesos que generan incertidumbre, que son negativos, afectan a nuestra salud.
Claro, nos hacen pensar en negativo. Es más, muchas veces, bueno, a ti te pasará y a mí me ha pasado también, que hablas con una persona y no, es que todo va mal. Entonces, cuando le va algo mal, dice, ¿ves? Todo va mal. Claro, profecía autocumplida. De tanto repetirlo, yo creo que esa energía se le vuelve como diciendo, ¿quieres que vaya mal? Pues va a ir mal. Entonces, ¿por qué no hacerlo cambiando el signo? Va a ir todo bien, pero no diciendo soy feliz, aunque me pasen cosas que no me gusten. Si me pasan cosas que no me gustan, voy a intentar solucionarlas y suavizarlas lo más posible y sobre todo aceptarlas si no puedo hacer nada.
Porque optimismo y pesimismo son las dos caras de la moneda.
Están equidistantes de la realidad. O sea, hay gente que dice, no, yo no soy optimista, yo soy pesimista porque es lo más cercano a la realidad. Digo, es tu forma de verlo, igual que la mía es siendo optimista. O sea, cada uno enfocamos según lo que queremos lograr y según las creencias que tenemos. Entonces, ¿por qué no poner un poquito de chispa y de tranquilidad y de alegría? Yo creo que sí, que es positivo.
Hoy decíamos que con Silvia Resa estamos entrenando nuestra alegría. Silvia, ¿cuál es el secreto? ¿Dónde está la clave de esa alegría?
Pues el niño o la niña interior. Esa personita que tenemos dentro y que cuando la escuchamos deja de berrear y nos dice qué es lo que está pasando. Si no le hacemos caso, empieza a berrear y entonces nos puede dar hasta un ataque de ansiedad. Porque, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa? Pues te pasa que está toc, 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 te está diciendo, oye, por aquí, ¿qué? ¿Que no me oyes? Entonces ya cuando le hacemos caso, ya nos dice lo que podemos hacer.
Es decir, que ese niño, niña interior, en nuestro caso, Silvia, va a ser la protagonista de el camino a seguir, de ese entrenamiento que nos propones.
Para la alegría, sí. Y para la serenidad, y para la felicidad, y para vivir en vez de sobrevivir.
¡Qué bonito! Pues vamos a ver, ¿cómo comienza ese entrenamiento?
Bueno, tengo que decir lo primero, que este es un proceso que va despacito, que es difícil, pero posible. Y que hay que ser tenaz y aplicarlo durante mucho tiempo. Y que cuando haya momentos en que no salga, pues decir, bueno, la próxima vez me sale mejor. Te escucho ahora, corazón, espera un poquito que ahora no puedo. Es como si fuera un niño pequeño. Entonces, todos tenemos esa figurita deliciosa y encantadora que nos ayuda a vivir. Lo que ocurre es que muchas veces nuestras creencias, vuelvo a incidir en lo de las creencias, nuestra forma, nuestra cultura, nuestra forma de educación nos hace acallarla porque hay que ser perfectos, hay que ser muy, muy capaces, hay que ser muy eficaces y todo eso, claro, va. Imagínate un niño pequeño. Un niño pequeño sabe vivir, no sobrevivir. También sobrevivir, pero sabe vivir. Tú ves niños que tienen problemas muy gordos para ser chiquitines y, sin embargo, se ponen a jugar con un palo y una piedra. O se distraen o se ponen a jugar con un perrito o lo que sea. Es decir, ellos saben por dónde ir y hacia dónde dirigirse para ser felices en ese momento. Sobre todo viviendo el presente. Entonces yo el entrenamiento es escoger una fotografía de cuando éramos pequeñitos. Yo tengo una, que como yo soy boomer, tengo una en blanco y negro, con dos coletitas, una monada de niña. Bueno, pues esa soy yo en mi tierna infancia y esa ha sido mi representación de la niña interior. Entonces, cuando escoges esa fotografía, con aquella que te sientas identificado, a lo mejor con la de un bebé, no hace falta que sea algo específico. Entonces, es mirarla detenidamente durante unos minutos y escoger una palabra que la defina. En mi caso era, me salió risas porque estaba muy sonriente y era lo que me hacía conectar con ella. Entonces hay que colocarla luego esa foto en un lugar que sea especial y donde tú puedas ir a verla y volver a conectar con esa foto, porque va a ser tu confidente, va a ser el apoyo y el acompañamiento que necesitas.
Vamos a había algo importante que en ese entrenamiento ya tenemos esa fotografía, la colocamos en un lugar como tú dices, especial para volver a mirarla y volver a sentir qué nos dice. Y después,
bueno, después hay una cosa también muy importante, que es escoger un ademán que te sirva para conectar. Lo explico. A ver, es, por ejemplo, tocarte el lóbulo de la oreja, acariciarte, por ejemplo, el dedo índice, que según los expertos representa el miedo, por ejemplo. Entonces, hacerte un masaje hacia afuera y a lo mejor eso te permite conectar. Bueno, en este caso me estoy permitiendo personalizar porque bueno, vale todo y yo igual puede dar alguna idea. En mi caso, yo para conectar con mi niña interior, sitúo primero los dedos de una mano y después los otros encima de la parte donde termina el esternón, ¿vale? Sin apretar, simplemente ahí. Entonces, cerrar los ojos e intentar conectar con tu niña. El lóbulo de la oreja, o acariciarse el brazo hacia abajo, o a lo mejor tocarse la nuca, o yo que sé, tocarse el pelo, algo que te haga conectar. Entonces, se cierran los ojos y te diriges a tu niño o a tu niña interior, cada uno lo que sienta, ¿eh? Porque a lo mejor una mujer siente que tiene un niño interior, o al revés. Entonces, es como hablar con un niño y decirle, estoy aquí, ahora te escucho, estoy contigo y deseo acompañarte. Quizás antes te acallaba, aunque era mi manera de sobrevivir. En un momento determinado de la vida tú puedes coger y decirle, no, ahora no. Pero en este momento estás aquí y quieres conectar con él. Estoy aquí, quiero conectar contigo. Siempre de forma muy directa y personalizada. Estoy aquí, quiero conectar contigo, quiero apoyarte y estoy aquí para ti. Entonces, en momentos de estrés, de incluso de ataque de ansiedad, de desazón, puedes traer a tu mente esa imagen, o incluso si te pilla cerca la fotografía, coger la foto y entonces volver a repetir, estoy aquí para ti, dime qué quieres decirme, expresa lo que quieres decirme y por favor dímelo de una manera más calmada, porque realmente cuando sentimos desazón o estrés es porque la peque o el peque está berreando, te está gritando, no puede más porque la has dejado sola. Este desdoblamiento, que es metafórico, por supuesto, en realidad se unifica con nosotros, es decir, somos la misma persona, pero ayuda quizá a conectar con esa parte que hemos dejado atrás y que hemos dejado salir a la Rottenmeier y tiene como castigado a nuestro peque, ¿no? Entonces, a ver, en estas situaciones, cuando uno tiene estrés, la verdad que lo que menos se te pasa por la cabeza es meditar o estás, pues eso, que no puedes más, ¿no? Pero si traes a la imaginación, pues eso, la imagen de tu niña o de tu niño interior, cierras los ojos y puedes hablar y puedes decirle, a ver, peque, venga, ¿qué estás necesitando? ¿Qué me quieres expresar? Estoy aquí para ti, venga, yo te ayudo, pero vamos a conectar y dime qué es lo que deseas. Esto al principio hay que insistir bastantes veces.
Hay que escuchar, pero claro, ¿es fácil escuchar?
Cuando estás con estrés, no, pero hay que quererse a uno mismo, porque al quererte a ti, estás queriendo a tu niña o a tu niño interior. Entonces, tú le estás pidiendo que, por favor, te lo diga despacito, que te lo diga para que tú lo entiendas, porque es como imaginarse a un peque berreando. Cuando un niño tiene una rabieta, pues a lo mejor simplemente es decir, vale, ahora no me lo puede decir, está llorando, pero yo lo que te digo es que estoy aquí, que te quiero, que eres parte de mí y que yo estoy aquí para ayudarte, para apoyarte y para acompañarte. Entonces, todo eso es como un bálsamo que realmente nos está beneficiando a nosotros, porque con quien estamos hablando es con nuestra voz interior y es con nosotros.
Hemos dicho que la clave, que el secreto de esa alegría que estamos entrenando hoy desde el coaching, Silvia, es ese niño, esa niña interior, esa voz interior que acabas de decir tú. Son muchos los beneficios que tiene este entrenamiento una vez que hemos escuchado a esa voz.
Claro, sí, son muchísimos, pero el fundamental es que aprendes a escucharte, aprendes a quererte, aprendes a tener compasión, la autocompasión famosa, y sobre todo aprendes a aceptar. Mira, yo es una cosa que estoy todavía aprendiendo, a aceptar, no a superar, a aceptar. Hay cosas que no se superan, simplemente se aceptan. Entonces aceptas estar triste en un momento determinado porque una persona se ha ido, porque una persona ha fallecido. Lo aceptas, pero aceptas también que a lo mejor se te cae una lágrima o que estás triste. Pues la tristeza se acepta y ya está, y ya pasa. Pero si nos resistimos, es mucho peor. Empieza a berrear la peque o el peque. Luego, también es una forma de consuelo, porque ante la incertidumbre social, política o económica, es decir, hay guerras, hay accidentes, hay eventos y sucesos terribles, ¿qué se puede hacer? Yo qué sé, ponerse a llorar, estar preocupado, estar malhumorado, ¿por qué no estar alegre? Con esa alegría es como una energía que se eleva y al final, mira, yo cuando era más pequeña, yo me he educado fundamentalmente en colegios religiosos y yo una vez a una de las hermanas, una de las monjas, les pregunté que cómo hacían, cómo lograban cosas rezando. Y la monjita me contestó que me vino a decir que era como una manera de meditación y yo entonces no entendí nada, pero ahora sí entiendo que sea uno religioso o no, al final es como una especie de energía que se eleva y que ayuda a que todo vaya un poquito mejor.
Claro, si conseguimos a través de ese entrenamiento de la alegría, como tú decías también al inicio, más serenidad, claro, eso también nos da una idea, ¿no?, de cuáles son los beneficios. Y no solo para nosotros, para nuestro entorno más cercano también, ya sea la familia, estar nosotros bien, para la familia, para los compañeros de trabajo, para los amigos, para todo.
Claro, porque si tú proyectas alegría, proyectas buen humor, siempre va a haber alguien que te diga, ¡ay, cómo me gusta, cómo ves eso! Y ya, eso es porque ha conectado y ya está viéndolo de esa manera. Hombre, habrá a lo mejor alguna persona que no, pero la mayoría, porque estamos deseando estar alegres y felices, y es que todos lo deseamos, todos sabemos que hay muchos beneficios, porque hay otra cosa fundamental que es la frecuencia vibratoria. Cuando tú estás, cuanto más feliz estás, tu frecuencia vibratoria más se eleva, y eso es bueno para todos los órganos, o sea, físico, mental, emocional y hasta espiritual, es muy beneficioso.
Porque además, y en este programa lo han constatado muchos expertos en más de una ocasión, en multitud de ocasiones, lo físico y lo emocional es un todo, ¿no?
Claro, y lo espiritual, que ahora cada vez más, con el tema de la conciencia, que a mí me apasionan todos estos estudiosos que hablan de la conciencia, pues al final somos un todo holístico, al final no hay nada que se desgrane, va todo en el mismo paquete, en el mismo kit, entonces no podemos descartar nada, y si hay algo que eleva nuestra frecuencia vibratoria y nos hace estar más redondos, pues es lo que nos hace sentirnos bien. A todos los niveles.
Porque esto de las energías es muy importante a la hora de que conoces o de que estás cerca de alguien, ¿no? Por eso es tan significativo todos estos asuntos de los que hablamos contigo, Silvia, porque no solo mejoramos a nivel personal, insisto, en esto, sino que es beneficio para todos. O sea, claro. Ese trabajo que hace uno interiormente es beneficioso para los que están cerca.
Claro, es como el refrán, un grano no hace el granero, pero ayuda a su compañero. Al final es todo suma, es un sumatorio, y si es todo sumatorio de alegrías, pues mejor. Eso no quiere decir que estemos todos, ¡ah, qué feliz estoy todo el día! No, pero sí empezar a comprender y a madurar esa modulación de las emociones para sentirnos serenos, porque la serenidad nos permite tomar mejores decisiones, nos permite saber hacia dónde vamos y nos permite, sobre todo, tener muy buenas relaciones y ayudar incluso sin que la otra persona lo pida. Que esto también es importante, porque muchas veces la persona no lo pide porque ni sabe que lo necesita, pero igual si hay conexión, eso permite que se entrelace y no que otra persona se inmiscuya en la vida del otro simplemente porque yo te voy a ayudar, no. Pero cuando hay estas conexiones, que es simplemente porque nuestros cerebros, nuestros espíritus, nuestros corazones se conectan. Y entonces yo sé que te tengo que ayudar, o al revés, tú sabes que me tiene que ayudar a mí. Y no hace falta decir más. Entonces se ayuda y se agradece, porque es otro de los beneficios. A la niña o al niño interior hay que agradecerle que sea sincero, que nos diga la verdad y que nos diga hacia dónde podemos ir, porque es nuestra propia esencia y es lo que más nos puede ayudar. Entonces hay que ser agradecidos también.
Qué importante cuando uno tiene cerca a alguien que por circunstancias de la vida no lo pasa bien, está sufriendo, ¿no? Pero está en calma, está sereno. Y a la hora de compartir tiempo y espacio con los demás, eso es eso se transmite y eso es riqueza para todos.
Sí, sí. Incluso cuando tienes una persona cerca que se está quejando, por ejemplo, continuamente, pues llega un momento que también le puedes decir, vale, sí es legítimo que te quejes, pero no te quedes en el bucle de la queja. Venga, a ver, ¿qué puedes hacer? Y a lo mejor simplemente con eso, o sea, no estás juzgando, simplemente le estás permitiendo que haga otra cosa y le estás indicando a lo mejor. Y todo eso muchas veces viene de nuestra propia niña interior.
Pues después de toda esta conversación, que todavía no hemos terminado, pero sí hacemos siempre con Silvia un resumen final, ¿verdad? Una clave final que llama ella sobre el tema que abordamos hoy, recuerdo, entrenamos nuestra alegría.
Pues sí, mira, sentirse alegres también es sentirse seguros. Uno está alegre cuando se siente también seguro. Entonces, frente a la incertidumbre, pues sentirse seguros. Entonces es ejercitando esa conexión, la comprensión, la compasión de nuestra peque y el respeto. Entonces esa personita tiene una inteligencia aguda y una emocionalidad muy sensitiva, que a veces es algo inestable, pero es simplemente para decirnos, necesito ayuda, necesito que me escuches, necesito que seas mi mamá o mi papá en este momento, para el acompañamiento. Hay que hacerle caso y así la alegría nos hará sentirnos seguros y bien. Pero ya digo que es un entrenamiento dificilillo, que va despacito y que es verdad que una vez que ya se entrena y se empieza y se consigue conectar, cada vez es más rápido. Entonces insisto en buscar un ademán que nos conecte más rápidamente, porque también lo físico también cuenta. Entonces, si es, pues ya digo, acariciando un dedo, el lóbulo de la oreja, lo que nos haga conectar. Nos viene a la representación de la peque o del peque, y entonces a partir de ahí te escucho. Estoy aquí, te escucho. Habrá veces también que, por lo que sea, no podamos atenderle. Pues no pasa nada, se le dice. Ahora no te puedo atender, como si fuera un niño pequeño. En un ratito estoy contigo. Y luego sí, hay que cumplir, y es al cabo de un rato hay que hablar.
Esa es la clave de todo este tema que hemos abordado hoy, este entrenamiento de la alegría. No lo he dicho al inicio, Silvia, pero creo que es hora de explicarlo antes del caramelo, porque ya tuvimos el caramelo de enero, porque ya saben todos que Silvia viene el primer miércoles de cada mes. Y claro, y ahora verán, no, pero hoy es el último, sí, cierto, porque el miércoles que viene, que es día 4, vamos a tener un programa especial que vamos a dedicar exclusivamente a la campaña Stop Edadismo de ASISPA. Vamos a conocer todas las iniciativas que se están llevando a cabo, qué es esto del edadismo, ¿no? De esta palabra que está tan en boga y tan de moda. Y vamos a estar con Charo Reina, que es la cara visible de esta campaña de Stop Edadismo de ASISPA. Esto será el miércoles que viene. Entonces, claro, dijimos, ¿cómo vamos a estar sin la presencia en febrero de Silvia, ¿no? Adelantamos.
Muchas gracias.
Y la recuperamos en este último programa. Por tanto, adelántanos, eso sí, el caramelo de febrero.
Bueno, pues hoy va de entrenamientos. Hoy estoy siendo un poquito exigente con nuestros oyentes. Es una propuesta. Si eres de las personas a las que les cuesta estar a solas y no eres la única, hay muchísimas personas que sentimos eso, entonces hoy te propongo un entrenamiento para valientes. Entonces se trata de digamos, una sanación por exposición, que suena muy rimbombante, pero no, es muy práctico. Es exponerse a esa soledad, ¿vale? Entonces, es entrenar a solas, estar a solas durante 5 minutos. 5 minutos, a solas, sin móviles, sin redes, sin nada. Estar a solas, respirar, estar tranquila. Entonces, estar así durante 2 o 3 días, hacerlo esa práctica 2 o 3 días. Y al cabo de esos días, subir un minutito. Si eres más valiente, 2 minutitos, o 3, o hasta 10. Y así, de forma paulatina. Entonces, si vas haciéndolo paso a paso, irás consiguiendo que estar a solas sea un disfrute y aprendas que puedes aprender de ti mismo un montón de cosas. Entonces ese es el caramelito.
Además,
esa propuesta.
Acabarás disfrutando de esos minutos a solas, a mirar esa soledad con otros ojos y seguro que sí. 5 minutos y ir aumentando poquito a poco.
Eso es.
Va a volver Silvia, ¿cuándo? En el primer programa del mes de marzo ya, pero hasta entonces, ¿cómo contactar contigo?
Pues mira, a través de la web, de la correo electrónico, digacoaching, acabado en ng, @gmail.com. Y si no, en el teléfono 606-960-499. Lo repito, 606-960-499.
Silvia Resa, creadora de Diga Coaching, nuestra coach de cabecera, ya saben, cada primer miércoles del mes. Hoy es una excepción, pero porque no podía estar, ya lo expliqué, no puede estar la semana que viene. Silvia, un placer como siempre. Gracias.
Para mí, de verdad.
Gracias por entrenar con nosotros esa alegría, ayudarnos a ser un poquito más felices, más alegres a través de la calma y de la serenidad.
Mucho ánimo y eso, a trabajarlo.
¿En serio que se acabó ya?
Rafa se levanta a las 3 de la mañana, pone los hornos a calentar, prepara la harina, deja que la masa fermente y antes de abrir entra en la app de Renta 4 Banco a ver cómo evoluciona su inversión en el sector tecnológico. Él ya sabe que la renta variable no es solo para unos pocos. Con el fondo Renta 4 Megatendencias Tecnología, tú también puedes. Entra en r4.com y descubre nuestros fondos de renta variable. Renta 4 Banco, tu inversión es la mejor inversión. Consulta condiciones y riesgos antes de invertir. Más información en r4.com.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y darle a tu empresa todas las soluciones de movilidad que necesite, asesorando con las mejores opciones de movilidad para las distintas necesidades de tu flota, con vehículos electrificados, bicicletas, coche compartido. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Los ángeles nos miran durmiendo. Con Tomás Martínez.
Olvidaste cerrar las ventanas. El calor se marchó al poco de marcharte, con tu beso que me diste y con la seda entrelazada de tu boca y con la huella de tus manos en el cuerpo que dejaste tumbado de madrugada y sin ropa. Horas antes, desnudamos las paredes del salón. Más de 100 hojas, repletas de palabras. Quiero que te quedes y que brindemos y sonrojas por poesía. Dejar una vela encendida y que sea el dibujo de su sombra en la pared quien nos baile en el sueño de la noche hacia el corazón del amanecer del día. Por bebernos el rojo de tu tierra, colado sin colador en los 2 únicos vasos que me quedan. Por quedarte dormida en el sofá donde solo se ven estrellas y despertar guiñándome un ojo. Por navegar junto a mi cuerpo imaginando la marea. olvidaste cerrar las ventanas. Las puertas siguen abiertas.
Palabras mayores con Juan y Loro. El ocio y el tiempo libre son palabras mayores.
Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero.
Hoy más que escribir en este tiempo de ocio, vamos a leer un libro bellísimo en el que se unen prosa y poesía, relatos y poesía. Un libro que llega para rescatar el alma, porque se llama así, Al rescate del alma, relatos para despertar. Un libro que ha ilustrado Carmen Redondo, que es pintora, y que escribe alguien que hace un poco de todo. Es un artista casi casi renacentista, músico, profesor de yoga, escritor, tiene una amplísima trayectoria musical, una interesantísima labor como docente y profesor de yoga, y que ha publicado varios libros, por ejemplo, El sueño del navegante y otros poemas, Yoga, Renacer a la vida, ¿por qué el destino puso este libro en tus manos?, El triunfo de la bondad y este, Al rescate del alma. Les hablo de Chema Vilchez. Chema, buenos días.
Buenos días, Juani, ¿cómo estás?
Muy bien, encantada de saludarte y de poder descubrir, primero, el porqué de este libro, Al rescate del alma.
Pues fíjate, siéndote tremendamente sincero, tan solo unos días antes de empezar a escribirlo no sabía que iba a poner más que bien un libro, puesto que mi trabajo fundamentalmente está en la música, también está en el yoga, he escrito otros libros, pero siempre que he escrito algo, digamos que las historias me han ido asaltando ellas mismas y han ido apareciendo prácticamente en cuestión de segundos. Y te lo explico de la siguiente manera, Juan. Imagínate, tanto para ti como para tus oyentes, si te digo la película Casablanca,
sí,
¿no?, la película de Humphrey Bogart, Ingrid Bergman, y rápidamente podemos ver la película en un instante. No es como que vemos todo el desarrollo, el desenlace final tan especial, y en unos segundos podemos ver una película que realmente dura una hora y algo, ¿no? Pues esto es parecido, ¿no? Viene una historia, me puede coger tocando la guitarra, sacando a pasear el perro, yendo en el coche, y en un instante aparece la historia, y luego, bueno, pues la tienes que escribir y pulir un poco el estilo literario. Pero un poco ha ocurrido así con todas ellas, es decir, han sido fruto de una especie de, no sé cómo decirte, ¿no?, como un regalo. Yo lo siento como una especie de regalo que te hace el universo, la vida, Dios, como lo quieras llamar, y ahí aparecen, y bueno, pues más que escribirlo uno, parece que aparecen a través de uno las propias historias, ¿no?
Vamos a conocer un poco de qué van esas historias, de qué nos hablan, cuál es la causa de que te llegue esa historia en concreto, como tú nos cuentas, otra. Pero antes decía que las ilustraciones y las pinturas de este libro, pues que es un libro muy cuidado, no solo por lo que escribes tú, sino por la estética, ¿no? Es muy amable, es muy agradable de tener en las manos, es un libro muy bello, gracias también a esas ilustraciones de Carmen Redondo. ¿Por qué esta colaboración?
Bueno, ella es parte fundamental, no solo de este libro, sino de los tres libros anteriores, y pues para mí es una de las grandes mujeres pintoras que hay actualmente. Y bueno, la verdad es que nos conocemos de toda la vida y estamos casados de hace 30 años, es decir, mi esposa, y la tengo muy cerca. Pero realmente siempre ha existido, más allá de ser pareja, esa admiración absoluta por la capacidad que tiene de una historia, de un relato, sintetizarlo en una imagen. O sea, eso para mí es algo realmente mágico. Y ella lo ha hecho muy bien. Entonces, como tú bien dices, le aporta al libro algo muy especial, ¿no? Y esa fuerza también que tiene ella pintando, y esa belleza, y pues sí, es una parte realmente fundamental del libro. Sí.
Es verdad que cuando llegas a alguno de los relatos y ves el dibujo, dices, ya sé por dónde va a ir Chema. Sí. Y a la inversa, una vez que has leído el relato, pues concluye, ¿no? Con es como a modo de resumen esa imagen que refleja la esencia de lo que querías contar. Sí. ¿Por qué Al rescate del alma?
Pues fíjate, El rescate del alma supone un encuentro, que es en realidad el que tienen los personajes de las diferentes historias, con lo más esencial de nosotros mismos, ¿no? Por ponerlo en un contexto actual, digamos que las personas vivimos una especie como de pandemia, de estrés, de ansiedad, de buscar la felicidad, porque, Juan, hay un impulso que a todos nos impulsa, a los seres humanos, que es sentirnos bien, sentirnos felices. Detrás de que tú hayas escogido tu profesión, yo la mía, las cosas que hacemos, la pareja que buscamos, las decisiones que vamos tomando a diario, tienen que ver con que hay un impulso, a veces inconsciente, de la búsqueda de la felicidad, eso que llamamos felicidad y sentirnos bien, ¿no? Y lo curioso es que todo eso que hacemos y esa dirección que tomamos a nivel vital nos va alejando realmente muchas veces de nosotros mismos, de nuestra esencia, de eso que llamamos alma, que lo que realmente necesita, por lo menos es una impresión personal, y no quisiera caer en esa vanidad de pensar que uno tiene una respuesta, pero lo que yo siento es que el alma lo que busca es desarrollar su capacidad de amar, desarrollar su capacidad de empatía, de abrirte al mundo, de abrirte a los demás y vivirte desde otras emociones que quizá hemos ido abandonando por estar muy pendientes de ese yo más pequeño que busca pues la materia, el éxito, el dinero, y siempre pensando que ahí va a encontrar la felicidad, ¿no? Entonces El rescate del alma supone poner una mirada hacia adentro y plantearte desde dónde te estás viviendo, a nivel emocional, a nivel incluso mental. ¿Desde dónde me vivo? Me vivo desde la ansiedad, desde la preocupación permanente, desde el enfado, desde la ira. Y es que ahí está la clave de lo que nos realmente nos puede llenar como personas, ¿no? Y estos personajes de todos estos relatos confluyen, cada uno en circunstancias completamente distintas, en un reencuentro con su alma.
Por ejemplo, el primero de los relatos lleva este título, Chema, Al rescate del alma. Los protagonistas son, bueno, pues hay una reunión de diferentes animales en el retiro, ¿no?
Y, sí, en el retiro de Madrid.
Claro, y ellos dicen, por ejemplo, que los humanos han olvidado que tienen alma. Y su alma, dice, es un fragmento del alma universal, la han encerrado bajo capas de intereses vacíos. Incluso se preguntan, bueno, claro, ¿y qué hacemos, no? ¿Cómo recuperar ese alma? Ya desde el primer relato, tu intención está clara.
Sí, es una declaración de principios total. Ahí los protagonistas, los animalitos, se han dado cuenta de que los seres humanos, de alguna manera, se están autodestruyendo, ¿no? Desde el punto de vista prácticamente real, ¿no? Por el tipo de vida que llevan, y también un poco destruyendo su esencia en el sentido de que la están olvidando, porque no la están alimentando. A veces sentimos, y vuelvo al concepto este anterior que te comentaba de esa pandemia de depresión, casi te diría de trastorno a nivel mental. A mí me sorprende mucho que dicen, no sé si será real, pero dicen que España es uno de los países donde se toman más ansiolíticos, ¿no? Y realmente yo creo que hay un nivel de frustración muy grande, ¿no? Porque hay esa desconexión con lo que realmente somos, ¿no? Esa esencia que llamamos alma, que fíjate, está tan fuera, está tan poco de moda, por decirlo de alguna manera, que hay gente que segundamente piense, pero bueno, ¿de qué me están hablando, no? Personas que esto no forma parte de su vida, ¿no? Pero realmente, seguramente sientan un gran vacío, ¿no? Entonces, esa, digamos que estos animalitos, las abejas, los escarabajos, la lagartija, el caracol, todos ellos de alguna manera simbolizan el tratar de inspirarnos desde su visión y de su conexión con la naturaleza y con el mundo a sentirnos de otra forma, ¿no? A abrirnos hacia el universo. Y bueno, pues ahí viene un poquito la reflexión de ese cuento. ¿Sí?
¿Hacia dónde, mirando el libro en su conjunto y con la respuesta que nos dabas a la pregunta anterior, hacia dónde hay que mirar para reencontrar, recuperar, rescatar ese alma, esa esencia?
Sí, yo creo que hay que mirar hacia adentro, a ese plantearnos desde dónde nos estamos viviendo, y para ello, sobre todo, hay que cultivar el arte de parar. Tenemos que tomar un tiempo de silencio con nosotros mismos y sentir, reflexionar, dar espacio, fíjate, simplemente el pararnos, respirar, tomar conciencia de quiénes somos, de qué realmente deseamos, ya nos saca de esa mecanicidad del día a día que a veces es inevitable, porque vivimos en una sociedad, digamos, entre todos hemos ido creando, donde lo prioritario es ir resolviendo lo de cada día, ¿no? El pagar la hipoteca, la familia, en fin, todo esto, que es realmente muy importante, ¿no? Pero el arte de parar, de respirar, de sentirte, te va abriendo un poquito la perspectiva de tu propia vida y te va a dar respuesta que posiblemente a veces ni imaginamos, ¿no? Es una experiencia, en realidad. Cuando aprendemos a parar y a sentirnos, al principio nos puede dar mucho vértigo. De hecho, sabes que hay personas que les cuesta mucho quedarse a solas, ¿no? Sí. Se sienten nerviosas, pero hay que intentarlo, ¿no? A veces hay que cruzar un pequeño desierto, pero vamos a encontrar una manera de sentirnos diferente, que lo curioso es que va a ir como atenuando los filtros de la realidad. Es decir, todos tenemos una mirada hacia el mundo muy subjetiva, que muchas veces no nos hace bien, y parar nos va a ayudar a mirar desde otra perspectiva. Y salir de nuestra perspectiva cotidiana es una gran terapia, desde luego.
Sin duda que lo es. En este rescate del alma, el rescate del alma, que es este libro del que estamos hablando con su autor, Chema Vilchet, yo decía, se mezclan prosa con esos relatos, los dibujos, las pinturas, también que nos resumen perfectamente de Carmen Redondo, y la poesía. ¿Por qué la poesía, Chema? ¿Cómo ayuda la poesía también en todo este empeño?
Claro, la poesía tiene algo muy parecido a la música, que tiene ese trazo de abstracción que llega de manera más clara, más directa al alma, al corazón de las personas, ¿no? Hay una parte en la poesía que es como que se dirige directa a la emoción y no tanto a la elucubración mental, ¿no? Al aspecto más cognitivo que tenemos los seres humanos, ¿no? Más de leer, de entenderlo, sino que la poesía es más sugerencia y tiene más capacidad para sacarnos de lo que comentábamos antes, de nuestra propia realidad. Entonces, a través de la poesía, yo creo que podemos llegar más profundamente, ¿no? De hecho, la poesía en general tiende a conmovernos más que la prosa, aunque hay prosa excelentemente escrita y con un poder para conmover tremendo, ¿no? Uh-huh. Pero la poesía ya tiene algo diferente y para mí se acerca mucho a la música. Yo, sobre todo como llevo toda mi vida trabajando como músico, veo esa sensación. En la poesía te sientes flotar, ¿no? Sientes que vuelas y puedes tomarte una serie de licencias también mágicas, ¿no? Son distintas, ¿no? Entonces, claro, tiene una gran capacidad de expresión la poesía y luego también de conexión con el alma del otro, para llegar a ese punto de comunicación entre personas, que al final es lo que, digamos, que es el objetivo de las artes, ¿no? De comunicarnos a un nivel más transpersonal, ¿no? Y que nos pueda conmover. Y desde la emoción, claro, cuando te comunicas con alguien, no solamente a través de la idea, sino a través de la emoción, ya llegamos mucho más profundo y de hecho nos une más a las personas, ¿no? Entonces yo creo que la poesía tiene ese componente, sí.
Sin duda, y además se complementan perfectamente. Es un libro redondo este, Al rescate del alma, de Chema Vilchet. Las poesías son bellísimas también. Hay una que a mí me ha gustado especialmente, que es podrían ser las últimas páginas del libro, Chema. No lo son, son casi, pero las últimas palabras de la gente, ese resumen de cómo uno se ha vivido también, ¿no? Y ojalá que cuando uno llegue allí, a esas últimas palabras, pueda decir palabras bonitas y satisfactorias al final de la vida. Hay que leer este libro, Al rescate del alma, relatos para el despertar, ilustraciones y pinturas de Carmen Redondo, escrito por Chema Vilches. Chema, mil gracias por estar con nosotros esta mañana y por este regalo tan bonito.
Gracias a ti por esta conversación tan tan bonita que me ha encantado, Juan, y ha sido muy
cuando,
especial.
Cuando tú quieras, un abrazo.
Gracias.
Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego.
Palabras mayores con Juan y Loro.
Vamos con estos últimos minutos del programa. Siempre arrancamos este espacio cada miércoles diciendo, dando las gracias a todos ustedes por estar ahí. Gracias a mi compañero, a Félix Franco, que está en el control. Bueno, pues ahora él no está en el control. Está aquí a mi ladito porque en el control tenemos a otro compañero, a John Martínez. Gracias también, John, porque si no, él no estaría aquí. Félix, hola.
¿Cómo estás, Juani?
Mira qué bien escucharte aquí, que te escuchen todos. Yo quería que hoy, me ha costado, que Félix esté aquí un par de minutitos, porque, como dice la canción, Félix está de mudanza un poquito, va a dejar esta casa que es Capital Radio y, por tanto, la semana que viene no estará aquí con nosotros. Yo quería hacer balance contigo de lo que... ¿Cuántos años has estado en la radio tú?
Casi 25. En abril serían 25 años.
25 años.
De forma continua.
Jolín. Esto es como una droga, ¿no? Esto engancha de una manera muy especial.
Mejor que una droga, porque todo lo que me ha traído es bueno.
Cuando yo le proponía a Félix, vamos a ser honestos con quien nos escucha, antes de entrar, Félix, me gustaría, ya que va a ser el último programa que vamos a hacer contigo de momento, nunca uno sabe las vueltas que da la vida, pero me gustaría poder hablar contigo, que la gente te escuchara, darte las gracias públicamente. Él decía, no quiero, y es que sí, porque está aquí. Y yo quiero hacer eso, darte las gracias, porque a veces a los que estamos aquí delante del micro se nos olvida que el que está ahí detrás de ese cristal es la mitad del programa y que si esa parte que sois grandísimos profesionales no funciona, además está lo que hagamos aquí, ¿no?
Tienes toda la razón y te agradezco que me digas esto justo aquí, en el programa, porque sé que lo piensas. Aprovecho para decirte que ha sido un verdadero placer y un honor trabajar contigo. Y si te decía que no, que no quiero entrar, no es porque me diera vergüenza. Me siento muy halagado y muy orgulloso de estar aquí contigo ahora y con toda la gente que nos escucha. Es porque, como te decía, mi papel estos 25 años ha sido estar en una posición que creo que mucha gente cuando escucha la radio, y es la magia que tiene la radio, por así decirlo, piensa que la voz, que la música, que todo lo que escucha, surge.
Es automático.
Aparece, sí. Y sinceramente, creo que cuando eso ocurre es porque los técnicos de sonido, la gente que trabajamos en algo tan bonito, creo que lo estamos haciendo bien y ojalá yo lo haya hecho bien. Ojalá tú y toda la gente que es mi familia aquí en Capital Radio se haya sentido bien conmigo trabajando aquí.
Te doy fe de ello. Aquí hay un equipo técnico maravilloso.
Por
contigo
supuesto.
Ha sido muy fácil trabajar. Has puesto las cosas muy fáciles, incluso que haciendo que no se noten cosas que pasan, ¿verdad? No hay llamada, no hay entrada, no suena música, esta cuña no suena. Y para eso está, como él decía, la magia, ¿no?, que hacen los compañeros de sonido para que todo fluya. Yo, antes de que nos quedemos sin tiempo y ya no te atraco nada más, cuando estás aquí te dicen, oye, vas a hacer el control de un programa que va dirigido a los senior, a los mayores. No sé si eso te daba un poquito Cada programa tiene su temática, es evidente, ¿no? Pero, ¿te ha resultado agradable?
Me ha resultado muy bonito y ha sido tan, tan especial, te lo digo de corazón, y tan importante que tú sabes que has llegado a verme llorar haciendo el programa, especialmente porque por una experiencia propia yo sé lo que es cuidar a alguien, sé lo importante que son los cuidados y sé lo importante, o yo creo que es muy importante que seamos conscientes de que todos vamos a cumplir años, vamos a pasar diferentes etapas en nuestra vida y por mi experiencia personal te digo que creo que tenemos que escuchar a las siguientes generaciones. Yo, los últimos años que vivieron mis abuelos maternos, que estuvieron más tiempo conmigo, hablé mucho con ellos y me arrepentí de no haberlo hecho antes, pero bueno, por lo menos lo hice, porque igual que podemos dar por hecho que lo que escuchamos en la radio surge de la nada, también damos por hecho que la gente que está con nosotras y con nosotros va a estar ahí siempre. Y no nos paramos muchas veces a hablar con ellos, a compartir y aprender. Y este programa ha sido una experiencia vital para mí como técnico de sonido y me emociono. Por eso lo quería hablar. Y en lo personal ha sido una experiencia que no voy a olvidar nunca.
Yo te agradezco, nos vamos a emocionar todos. Eso que decía él, que un día se emocionó, de verdad, para mí fue muy importante, no porque estaba llorando. Félix, oyendo hablar de esos cuidados de un centro de día, creo que era, o de una residencia, un centro de día. Sino porque uno comprueba que el compañero que está enfrente está pendiente de todo, está escuchando y es partícipe, que es lo que son los técnicos de sonido de cada uno de los espacios. Estamos sin tiempo, tú mejor que nadie sabes lo que es el tiempo en la radio. Hoy no me dices, no, venga ya, corta.
Pero sabes que no dejo de mirar el reloj, no puedo evitarlo.
A John Martínez le agradezco que nos haya regalado estos minutos, a todos ustedes que están ahí. Félix, te lo he dicho antes fuera y te lo digo ahora. Gracias, de verdad, de corazón. Ha sido muy fácil y muy bonito trabajar contigo. Este programa ha sido lo que ha sido. Gracias también en una gran parte a ti. Te deseo lo mejor, lo mejor.
Gracias, Juan. A ti, a toda la gente que escucha Palabras Mayores y gracias a la radio.
Tú estabas haciendo el fuego.
Estabas haciendo el fuego.
Y yo haciendo el equipaje.
Y yo haciendo el equipaje.
Y yo haciendo el equipaje.
Aquí fuera hace frío y no siempre encuentro abrigo. Ya no piensas más en mí.
Ya no piensas más en mí.
Amén.